Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el tiempo que les abrace. Yo les abrazo en este tiempo y en este espacio, en esta su radio, Radio AMLO, durante estas dos horas de amor por las letras. Hoy iremos de la mano de Lorena Fernández, Javier Aranda y Marco Giacobelli. Somos un grupo de amigos y compañeros del grupo Desnudando el Alma, y hoy estaremos celebrando los 126 años del nacimiento de la poeta suizo-argentina Alfonsina Storni, gran luchadora de los derechos de las mujeres, una poeta que además ayudó a la creación de la Sociedad Argentina de Escritores. Pero bueno, vamos a esperar a Lorena Fernández, en un momentito debe de estar al llegar. Mientras tanto, vamos a platicar un ratito con Javier y con Marco. Bienvenidos, amigos queridos. Gracias por estar.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué haces, Marco?
Bien, Javier. Bien, acá contento de estar con Rosario en su programa. Y bueno, y hablar de Alfonsina, de El Mundo del Alma. Bueno, un poquito de todo, ¿no?
Bueno, a mí me alegra volver a estar en este programa.
A mí también.
Ay, yo los quiero mucho, los quiero mucho. Y además el trabajo que se está haciendo en Desnudando el Alma, ¿no? Tenemos bien definido lo que queremos y cómo lo queremos, que eso es lo más importante, ¿no? Que es difundir, compartir y al mismo tiempo estimular este amor que sentimos por las letras, por la literatura, la música, la poesía, la cultura. ¿No es así, muchachos?
Sí, es verdad. Hay un nuevo paradigma en las letras, en las redes sociales. Yo creo que se dice mucho y se hace poco. Pero bueno, tratamos de darle vuelta a todo eso, de hacer y decir lo que se lee, ponerlo en práctica. Desde este lugar que tenemos nosotros, que es una especie de bastión literario, ¿no? De bastión de las palabras, como para seguir creciendo en ellas, porque se han desvirtuado, se han diluido últimamente.
Bien. Comparto lo que has dicho, Javier.
Igual yo, la verdad que me encantó lo que dijo, se dice mucho y se hace poco, y realmente eso está sucediendo, ¿no? De repente, y vuelvo a meter los egos de mucha gente, de repente esos egos como que estropean lo que realmente es la difusión y el compartir la poesía, la literatura, la música, ¿no es así?
Sí, sí, sí.
La verdad que sí. La cosa es, bueno, que hay muchas cosas en la literatura, ¿cómo se dice? Lo importante de mostrar lo que es la cara de la literatura es no aburrir al oyente. Es dar contenido con claridad para que el oyente disfrute. Donde pueda disfrutar con la música, con la poesía, con la charla y sobre todo la literatura, ¿no? Creo que ese es uno de los... Porque hemos visto varios programas, varias cosas que es una inundación de ¿cómo se dice? De poesías, y como que se queda vacío. Entonces yo creo que lo que está haciendo Desnudando el Alma es dándole un contenido, un concepto nuevo a la parte literaria.
Así es.
Sí.
Así es.
Yo creo que es como... los libros de por sí tienen una mala prensa. Desde el colegio no se asustan con los libros. Entonces es como que estamos tratando de que los libros sean un universo de cosas por descubrir. Esto de que para saber de electrónica hay que leer un libro de electrónica, para leer poemas hay que leer a un poeta. La verdad es que creo que hasta uno puede aprender leyendo la etiqueta de los alimentos. Así que bueno, lo importante es que la lectura sea un poco, se acerque un poco más a la gente. Como esto que dijiste vos, Marco, desacralizar un poco las letras. dejar de pensar que un libro es algo aburrido, y que sobre todas las cosas la literatura no sea simplemente un cartelito puesto en Facebook que diga una frase inteligente. Eso también es como gran peligro que últimamente anda corriendo por ahí.
Sí, la verdad que es muy importante lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que hay que darle esa fuerza un poco literal, explicando a la gente, pero no siendo tan literal, es decir, hacer una narración, hacer una declamación para que llegue realmente a la gente. La gente realmente necesita este tipo de cosas porque ya está aburrida de lo que está brindando la televisión, la radio, la radio y televisión convencional, ¿no?
Así es.
Sí.
Así es. La verdad que sí, tenemos que hacer con mucho amor, con muchísimo amor, lo que se está proponiendo en Desnudando el Alma, el material que me entregaron Twil y Lorena y Esperanza, Javier, es precioso, y la verdad que es una forma de demostrar el amor que se siente por lo que se hace, ¿no? Y poder compartirlo, poder difundirlo, poder decir, mira, esto hacemos porque así amamos las letras. No sé si estén de acuerdo.
Sí, está tratando de entrar Lorena, creo que ya está, no sé si es que está ya en el aire.
Sí, ya la tenemos con nosotros.
Hola.
Hola, Lore.
Hola, amigos, ¿cómo están?
Bien, bien. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, ¿no?
¿Ya está el niño?
Perdón. Sí, por la tardanza. Ya está mi hijo en casa, perdón.
Buenísimo. Bueno, me alegro mucho.
Bueno, les agradezco a Ro, bueno, especialmente una vez más por abrir sus puertas, por darnos este espacio maravilloso para compartir. Y bueno, feliz de estar con Javier y con Marcos. En este espacio tan lindo, Ro, te agradezco nuevamente con todo mi corazón. Y bueno,
siempre es una fiesta estar juntos, Lore. Siempre es
así,
una
fiesta.
De verdad que el sentirlos tan cerca y estando ustedes tan lejos, tú y Javier en Argentina, Marco en la Ciudad de México, yo aquí en Mérida, pero nos une algo muy grande, que es el amor por las letras, por la música, por nuestra la cultura de todos los países, y realmente que eso es lo que estábamos hablando antes de que entraras, y lo que está haciendo Desnudando el Alma, lo que se propone Desnudando el Alma, y eso se agradece.
Yo creo que lo iba a decir antes que entrara Lore. Lo que nos pasa con la literatura, y entiéndase esto como que la literatura es universal, y la literatura no simplemente es un poema, no es una declamación, también no es un cuento, una narración, una prosa, porque a veces se encierra en una sola palabra.
Así.
Lo que a los demás les aburre, digamos, ¿no?
Sí.
Por eso tiene tanta mala prensa. Por eso los gobiernos tratan de sacarnos la educación, las ganas de instruirnos y de leer. Algunos quemando los libros, ¿no? Como se
sí. O alguno diciendo una frase de los años 70, una sí. Juventud pensante, muy peligrosa.
Seguro, es verdad. Entonces hay que cambiar eso. Y lo nuestro amor con la literatura es como una pareja de años, ¿no? Hay que ir cambiando las cosas, no caer en la rutina, ayunarse, brindar, dar un cuento, un poema, una novela desde otro lugar, acercarla a gente desde otro lugar. No es una plantita en una mesa leyendo una hora y el que quiere que escuche el tiempo que se vaya. Hay que hacer, creo que es el momento donde la televisión, los medios están tan vacíos de aprovecharse.
Muy vacíos.
Sí, y hay que llenar esos esos huequitos. Y perdón, Lore, y como bien nos dijo Javier en alguna ocasión, pues despertar con la radio, con cuentos, con novelas, con obras de teatro, con música, pero despertar con la radio y que nos llenen esos huequitos, que muchos es solo poesía, solo declamar, y no, hay tanto para dar, ¿no es así, Lore?
Sí, yo particularmente creo que, volviendo al tema de esta unidad, ¿no?, de este grupo que estamos formando, me parece que, además de la pasión, de la voluntad, de todos los puntos en común que tenemos, del gran objetivo de promover y de difundir el arte y la cultura, también buscamos esta nueva forma, ¿no?, de llegar a la gente. Y esta nueva forma de llegar a la gente está también pensada con un dinamismo, un dinamismo que no es simplemente ponerle adornos para que les guste. Es también pensada desde la sensibilidad de cómo nosotros transmitimos y cómo el oyente puede estar receptivo a eso, ¿no? Eso es lo más interesante. Nosotros estamos empezando muy de a poquito, eso quería decirlo, no sé si ustedes ya lo habrán hablado, pero a mí, y creo que a todo el grupo, lo que nos interesa es, más que cantidad, poder ofrecer calidad.
Así es.
Y trabajamos para eso, para poder ofrecer un contenido que tenga una calidad con este dinamismo, con esta pasión y con esta sensibilidad esparcida para tocar al otro de una manera mágica, si se quiere decir, porque lo que a nosotros nos pasa individualmente, inclusive como grupo, es que también vivimos esa vibración, ¿no? Cuando leemos, cuando compartimos, cuando funcionamos, cuando estamos en una misma sintonía. Y creo que no es menor el objetivo que tenemos.
Totalmente de acuerdo. Totalmente sí. De acuerdo.
Y me parece...
Sí, y es verdad, porque muchas veces mucha gente lo que difunde es cantidad, ¿no? Y hay que tener un poquito de, pues también de conciencia hacia los demás, ¿no? Que no saturarlos y sí llenarlos, ¿no?
Exacto.
Sí, en realidad creo que tiene que ver, bueno, yo en ese sentido soy un poco más abierta. Siempre tuve una postura, cuando trabajaba sola, una postura de decir, bueno, esto es lo que ofrezco y bueno, el otro tiene la libertad de conectarse, de seguirme o no. Y acá pasa lo mismo, ¿no? O sea, la gente que a veces satura con su material o siempre ronda lo mismo, o siempre ofrece lo mismo, y bueno, a lo mejor es simplemente su limitación. Nosotros creo que hemos crecido cada uno en su camino y cada uno desde lo que hace fusionamos, ¿no? Esto es lo maravilloso y me parece muy importante que la calidad sea lo que la gente pueda apreciar. Si no lo llega a apreciar, también está bien. Yo soy una convencida de que hay que hacer lo que a uno le hace feliz. Y en nosotros hay una vibración de mucha felicidad. Eso se va a transmitir. Y creo que a muchos va a llegar. Estoy completamente convencida.
Es que hay mucha gente necesitada, mucha gente que necesita, necesita las letras para, ¿cómo se dice? Tener un regocijo interior, sentimental, porque la poesía, la literatura tiene muchos versos, muchas líneas, y yo creo que entre el trabajo de los cuatro y de las demás personas podremos llegar a darle al público realmente lo que necesita, ¿no? Es ese amor literario y no aburrido, con mucha alegría.
Estoy asociando aquí a la fecha que estamos hoy conmemorando, ¿no? El nacimiento de Alfonsina Storni. Creo que ella da el resumen lo que alguien que ama las letras quiere, llegar al otro, desde diferentes lugares. Ella primero lo hizo desde la poesía, después desde el periodismo, después desde el teatro, siempre pasando por el buen gusto. Después desde haciendo de alguna u otra manera política, entre comillas, porque nunca la hizo, pero demostrando su ideología, lo que decía. A lo que voy es como ir no solamente desde un lugar, caerle a la gente en el mejor de los sentidos, desde todos los lugares. No, siendo ecléctico, haciendo las cosas, demostrando la idea, no exponiéndola, desde muchos lugares, desde todo eso que nos pasa cotidianamente, la lucha por la justicia, a cómo hacer una receta de cocina, etcétera, etcétera, cómo relacionarse con los demás, cómo relacionarse con la palabra, un aprendizaje per se, desde todo, completo, un panorama abierto con las letras, digamos. Una conexión muy abierta, muy, muy universal, que no sea unilateral, que venga de todos lados.
Bueno, no es una casualidad que hagamos esta pequeña apertura de este primer trabajo que hemos realizado con esta autora. No es una casualidad. Y tampoco es una casualidad el encuentro en conmemoración a ella, ¿no?
Así es. El 126 aniversario de su nacimiento, ¿no? Aunque hoy, precisamente hoy, Google sacó una conmemoración a ella. Creo que su nacimiento fue 19 de mayo y lo están haciendo 29 de mayo. Y la verdad que el trabajo que hicieron Lorena, Esperanza, Javier, mis respetos. En un momentito se los vamos a compartir. Y la verdad que una de las mujeres feministas, una de las mujeres que luchó por la mujer, y bueno, una, y además una poeta inmensa.
Y había que luchar en ese tiempo, ¿eh? Estamos hablando del principio de 1900.
Así es, y como dije al principio, también ella apoyó para que se diera la sociedad de escritores en Argentina, ¿no? Y en esa época, pues la mujer no tenía tanto auge.
Sí, y más en comparación con los tiempos que corren, ¿no? A veces cuando uno toma partido o toma una posición ideológica con respecto a las protestas o a la defensa de algún otro sector, los demás, acostumbrados a lo cotidiano, a la violencia cotidiana, a veces para los demás, los que adoptamos una posición no pasiva, sino pacífica, les parecemos tibios. Sí. Y en esa época, viendo a Alfonsina Storni, era una revolución pacífica, desde las letras, e inclusive diferenciándose de sus colegas, que para ellos era solamente una mujer que debía escribir poemas de amor. Entonces, esto pasa, que no hace falta la violencia, aunque parezca que es el método de hoy, no hace falta la violencia para la protesta.
Así es, no hace falta. Hablando se entiende la gente, ¿no?
A mí me gustaría después, cuando estemos por terminar, me gustaría hacerles una pregunta a Javier y a Lorena. Yo no he estudiado, lo poco que he estudiado lo he estudiado en el colegio. Hay cosas que he tratado, nadie me ha sabido explicar el porqué de esa forma decirnos adiós. Me gustaría que Javier y Lorena después me lo pudieran explicar, si es que hay una explicación de por qué se fue de esa manera.
Bueno, yo propongo que en medio de todo este análisis que estamos haciendo, podamos escuchar en una gran voz argentina la canción de Alfonsina y el mar. ¿Qué te parece, Cerro?
Me parece perfecto. Mercedes Sosa, Alfonsina y el mar. Escuchamos.
Su pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas muda llegó hasta la Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiere el alma y la está llamando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de caminos de algas y de coral, fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. Qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiere el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormido Alfonsín, vestido.
Preciosa canción, la verdad. Te vas, Alfonsina, vestida de mar. Fíjate que buscando cosas sobre Alfonsina, artículos sobre Alfonsina, me encontré uno de una interrogante sobre su suicidio. Cuando Alfonsina cumplió 40 años de muerta, un vendedor de golosinas de Mar de Plata abrió esta interrogante sobre la forma en que murió una de las más grandes mujeres de la literatura suramericana. Y la interrogante fue si realmente fue suicidio o fue accidente. Porque es cierto, ella estaba muy deprimida con el cáncer de mama, con la operación, con las cicatrices que tenía, con todo lo que le dejó la operación, ¿no?, la mastectomía. Y ese interrogante abrió este hombre. ¿Han oído ustedes hablar sobre eso?
Sí, yo sí, pero tengo
dudas,
digamos, de haber seguido su vida y haber estudiado su vida. En este punto tengo varias disidencias con esa opinión. Para mí fue básicamente un suicidio, no un accidente. Digo, por el escenario que ella armó desde tiempo antes, desde cómo puso las cosas en orden, desde cómo, por ejemplo, puso los derechos de su obra para su hijo, a nombre de su hijo. Inclusive ella tenía un crédito en una tienda de acá de Argentina famosa de esa época, Tati Chávez, y le dejó escrito al hijo las instrucciones de que termine de pagar ese crédito. Así que desde ese lugar, cuando escuché eso, me costó asociarlo.
Sí, la verdad, porque da muchas opiniones este señor. Dice que ni estaba con túnica blanca ni, y que un zapato se encontró. Bueno, pero como bien dices, Javier, tú has estudiado perfectamente bien la vida y obra de Alfonsina Storni, y a mí me llamó mucho la atención este interrogante, ¿no? Sobre todo porque sabemos que fue una mujer que además de que sí vivía en soledad, era una mujer que estaba muy deprimida, muy deprimida.
Y muy valiente, porque pues, para entrarse así en el mar, en la profundidad del mar, hay que ser muy valiente.
Sí, sí.
Y ella, más allá de... Yo lo asocio a esto, ¿no? Sin salir de este ámbito artístico. Yo creo que ella puso en escena su muerte y murió en función de cómo vivió. Más allá de la espectacularidad o lo trágico del suicidio, creo que quiso ponerle, bueno, con la carta misma que envía a un diario, también demuestra que esto fue un suicidio, por lo menos desde mi punto de vista. Esta puesta en escena fue como el corolario de todo, fue como un libro más, ¿no? Como el relato in situ de un capítulo, de su último capítulo.
Ahí también hay una entrevista que le hicieron a su hijo Alejandro, donde él decía que su madre, dice, mi madre nunca me hizo hacer ni una cuarteta. Nunca me corrigió un cuaderno, me decía, hay una cosa mal acá, búscala. O sea, no le decía, eso está mal, porque, ¿no?, sino, busca lo que está mal. Todo lo que yo hacía, dice, era mi trabajo. Yo me eduqué así por ser el hijo de Alfonsín Storni. Y muy bello lo que dice, porque dice, me ayudó a jugar fútbol. Me dijo, no solo te lleves con hijos de ingenieros, de médicos, o sea, con gente de una profesión, ¿no? Y dice, yo conocí a chinos, conocí a gallegos, conocí a argentinos, y lo conozco porque conozco a la doña, dice, a su madre, ¿no? Sí. Yo los conocí a todos y conocí la vida una por una, porque así me enseñó mi madre. O sea, cuando leí esa entrevista, la verdad que me emocionó mucho, me emocionó mucho. Pues su único hijo, ¿no?
Sí.
Los grandes.
Bueno, sí. La verdad que... ¿Y Lorena no nos dice nada?
No, anda...
No, mi reflexión, en realidad, o sea, yo sé que pudieron exponer y lo que cada uno sabe, ¿no? Yo mucho, hondamente, no sé de su vida. Por eso es que les di lugar a que hablaran, a que pusieran. A mí Alfonsina me... Yo creo que me parece, respecto a su muerte, me conecto mucho con lo que dijo Javier, ¿no? Ella tenía plena conciencia de lo que iba a hacer, pero aún así le dio ese toque melancólico y hasta poético para dejarse morir, ¿no? Porque obviamente nosotros conocemos que se podría haber suicidado de cualquier otra manera, ¿no? Mucho más trágica. Sin embargo, ella se sumerge en el mar, ¿no? Y a un mar que tiene una cierta vida dentro, a un mar que puede llegar a ahogar poéticamente toda su amargura, ¿no? Un mar que purifica. Yo creo que es hasta significativo para mí que ella haya elegido esa clase
de muerte.
De término. Sí. Mi recuerdo infantil es... mis primeros conocimientos de ella fueron a partir de la canción que escuchamos hace un rato, cantada por Mercedes Sosa, una gran cantante argentina, también muy transmisora de cultura. Bueno, porque Mercedes Sosa no cantaba cualquier cosa, vamos a decirlo, ¿no? Cantaba canciones que estaban muy relacionadas con todo lo que tenía que ver con el tema social y también con la cultura, en realidad, con la literatura. Tiene temas muy, muy, muy referentes, ¿no? Por eso no es una casualidad que la hayamos elegido también para poder transmitir, aunque sea este pedacito de su último momento, ¿no? Que
sí.
Creo que ahí describe lo poético o lo poética, la belleza poética que ha tenido su muerte. Pero bueno, no sé si les parece, si es tiempo de que podamos compartir y volvamos un poco más a la vida y a su transitar más que su muerte, si podamos compartir nuestro trabajo.
Sí. Me parece perfecto.
Sí. Voy a sacar una pequeña... Sí. Es como si ella tuvo la vida que se conectó con la vida, en el sentido, su vida conectada con la vida del mar.
Sí, yo creo que sí. Yo hago como ese paralelismo, ¿no? Es mi manera de ver personal, ¿no? Yo si uno revisa en la literatura, hay muchas autoras, muchas literatas que se suicidaron.
Sí.
hay muchas que sufrían depresión por X problema, muchísimas. Pero Alfonsina fue la única que tuvo un desenlace así tan bello, porque sí. Digo, morir no es bello, pero es como una forma linda, ¿no? Es como dejarse llevar por algo que...
Eligió como morir.
Exactamente, como sí. Entrar a otra vida, ¿no?
Sí, yo estaba pensando, nadie pondera el suicidio, ¿no? Porque en estos tiempos se puede, la gente elige qué mensaje recibir de este tipo de cosas. Yo creo, y esto es lo que hicimos en el trabajo, básicamente, es emparentar su obra con su vida de persona, su vida cotidiana, su historia cotidiana. Hoy, Alfonsina sería prohibida, estaría en contra del capitalismo, del neoliberalismo. Yo creo que escucharía a Mercedes Sosa, escucharía a Fito Páez, Charly García, Mano Chao.
Sí.
Yo creo,
pues si les parece, ponemos el trabajo que hicieron Javier, Esperanza ZC y Lorena. Va a tardar más o menos 20 minutos y espero que lo disfruten, ¿verdad?
Esperemos.
Sí, por supuesto.
Esperemos que sí. Escuchemos.
Había decidido ser madre soltera en una sociedad netamente machista. Había publicado 4 libros que sacudieron el panorama poético del país. Había escrito una buena cantidad de artículos que denunciaban la discriminación femenina y la explotación laboral. Había comenzado la década del 20 y Alfonsina Storni no tenía pensado detenerse. Ni siquiera frente a las críticas despiadadas de sus pares, que la comenzaban a ver como a una enemiga.
Yo soy como la loba. Quebré con el rebaño y me fui a la montaña, fatigada del llano. Yo tengo un hijo fruto del amor, de amor sin ley, que yo no pude ser como las otras. Casta de buey, con yugo al cuello, libre, se eleve mi cabeza. Yo quiero con mis manos apartar la maleza. Mirad cómo se ríen y cómo me señalan, porque lo digo así, las ovejitas balan, porque ven que una loba ha entrado en el corral y saben que las lobas vienen del matorral. Pobrecitas y mansas ovejas del rebaño, no temáis a la loba, ella no os hará daño, pero tampoco riáis, que sus dientes son finos y en el bosque aprendieron sus manejos felinos. No os robará la loba al pastor, no os inquietéis. Yo sé que alguien lo dijo y vosotras lo creéis, pero sin fundamento, que no sabe robar. Esa loba, sus dientes son armas de matar. Ha entrado en el corral porque sí, porque gusta de ver cómo al llegar el rebaño se asusta. Y cómo disimula con risa su temor, bosquejando en el gesto un extraño escozor. Id si acaso podéis frente a frente a la loba y robarle el cachorro. No vayáis en la boba conjunción de un rebaño, ni llevéis un pastor. Id solas, fuerza a fuerza oponed el valor. Ovejitas, mostradme los dientes, qué pequeños. No podréis, pobrecitas, caminar sin los dueños por la montaña abrupta, que si el tigre os acecha no sabréis defenderos. Moriréis en la brecha. Yo soy como la loba, ando sola y me río. Del rebaño, el sustento me lo gano y es mío. Donde quiera que sea, que yo tengo una mano que sabe trabajar y un cerebro que es sano. La que puede seguirme, que se venga conmigo. Pero yo estoy de pie, de frente al enemigo. La vida, y no temo su arrebato fatal, porque tengo en la mano siempre un puñal. Elijo, y después yo, y después lo que sea, aquello que me llame más pronto a la pelea. A veces la ilusión de un capullo de amor, que yo sé malograr antes que se haga flor. Yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña, fatigada del llano.
Nacida en Suiza, criada en San Juan y Santa Fe, Alfonsina llegó a Buenos Aires con sus poemas y con un hijo sin padre. Comunista, feminista, dispuesta a dar pelea desde la poesía y el periodismo. Su vida no sería nada fácil. Se debatiría entre la aceptación popular y la descalificación de sus colegas. Su decisión de dejar los poemas de amor que la caracterizaban hasta la salida de su cuarto libro en 1920 avivó entre los intelectuales una polémica sin sentido, pero insistente en los primeros años de la nueva década. ¿Qué debía escribir una mujer?
Estaba la noche compacta y sombría cuando me detuve de golpe a tu puerta. Tu puerta de oro donde estaba escrito, golpea viajera. Estaba tu casa rodeada de plantas y llena de luces en medio a la estepa. Sonaban laúdes, trepaban rosales por sobre las verjas. Ábreme, mi grito resonó en la noche y huyeron del cielo todas las estrellas. Ábreme. Mi grito se hinchó en el desierto, palpitó la arena. Rebaños de lobos hambrientos me siguen, serpientes y tigres, leones y hienas. Me buscan los rastros, me siguen a prisa. Ábreme tu puerta. Dame un rincón blando dentro de tu pecho para que repose. Toma las cadenas que oprimen mis brazos y cárgalas. Ponme piadoso tus vendas. Me echaré a tus plantas, humilde, sumisa. Guardaré tus ojos, beberé tus penas. Viviré de tu alma, pero dame dulce, dame el alma entera. Te asomaste entonces, debajo tus manos como la esperanza se movió tu puerta. Miraste mis ojos sombríos, mi boca en tormenta. Miraste el desierto y aullidos de lobos, silbidos de sierpes, rugidos de hienas sonaron terribles. Las sombras estaban compactas y negras. Me buscan, me siguen, repetí temblando. Mis ojos echaban la luz de una hoguera. Me buscan, me siguen. Rasgarán mis manos, comerán mi lengua. Pero tu mirada se volvió de hielo. Queman demasiado tus ojos, viajera, me dijo tu boca. Sigue tu camino, no es tuya mi puerta. Mi casa es de sombras, de dulce reposo, de apacible aroma de tranquilas selvas. Me traes la noche, mujer, en tus manos se ve la tormenta. Camino al desierto me volví gritando. Leones y tigres, serpientes, panteras, rasgadme las carnes, libertadme el alma, oh malas, sed buenas. Una a una luego por el lado mío, piadosas y tristes pasaron las fieras. Cerrada tu alma, no había ni una estrella.
Ahora quiero amar algo lejano, algún hombre divino, que sea como un ave por lo dulce, que haya habido mujeres infinitas y sepa de otras tierras y florezca la palabra en sus labios perfumada, suerte de selva virgen bajo el viento. Y quiero amarlo ahora, está la tarde blanda y tranquila como espeso musgo, tiembla mi boca y mis dedos finos, se deshacen mis trenzas poco a poco. Siento un vago rumor, toda la tierra está cantando dulcemente, lejos, los bosques se han cargado de corolas, desbordan los arroyos de sus cauces y las aguas se filtran en la tierra. Así como mis ojos en los ojos, que estoy soñando embelesada. Pero ya está bajando el sol de los montes, las aves se acurrucan en sus nidos, la tarde ha de morir y él está lejos. Lejos, como este sol que para nunca se marcha y me abandona, con las manos hundidas en las trenzas, con la boca húmeda y temblorosa, con el alma sutilizada, ardida en la esperanza de este amor infinito que me vuelve dulce y hermosa.
Cuando Alfonsina se aparta del relato poético, de lo romántico y confesional, comienza a escribir sobre lo real, sobre lo social, desde las páginas periodísticas, cosa que le fue muy criticada, porque sus contemporáneos solo deseaban que se reprodujera aquello que debía ser correcto, entre comillas, para las mujeres, el idioma del amor. Y de esta manera, Alfonsina se transforma en una mujer transgresora, crítica de lo social, apartándose de los mandatos que exigía la sociedad de entonces.
Hoy me mira la luna blanca y desmesurada. Es la misma de anoche, la misma de mañana, pero es otra que nunca fue tan grande y tan pálida. Tiemblo como las luces tiemblan sobre las aguas, tiemblo como en los ojos suelen temblar las lágrimas, tiemblo como en las carnes sabe temblar el alma. Oh, la luna ha movido sus dos labios de plata. Oh, la luna me ha dicho las tres viejas palabras, muerte, amor y misterio. Oh, mis carnes se acaban. Sobre las carnes muertas, alma mía se enarca. Alma, gato nocturno, sobre la luna salta. Va por los cielos largos, triste y acurrucada. Va por los cielos largos, sobre la luna blanca.
Hoy han venido a verme mi madre y mis hermanas. Hace ya tiempo que yo estaba sola, con mis versos. Mi orgullo, casi nada. Mi hermana, la más grande, está crecida. la rubiecita. Por sus ojos pasa el primer sueño. He dicho a la pequeña, la vida es dulce, todo mal acaba. Mi madre ha sonreído como suelen aquellos que conocen bien las almas. Ha puesto sus dos manos en mis hombros y ha mirado muy fijo y han saltado mis lágrimas. Hemos comido juntas en la pieza más tibia de la casa. Cielo primaveral para mirarlo, fueron abiertas todas las ventanas. Y mientras conversábamos tranquilas de tantas cosas viejas y olvidadas, mi hermana la menor ha interrumpido. Las golondrinas pasan.
Podemos a esta altura hablar de Alfonsina Storni como una escritora prolífica y multifacética. La narrativa poética en prosa, las obras de teatro, la narrativa, los artículos periodísticos hicieron de ella un colectivo literario bastante difícil de frenar.
Mi casa está llena de mirtos, la tuya está llena de rosas. Has visto a mis blancas ventanas llegar tus palomas. Tu casa está llena de lirios, la mía sonríe amapolas. Has visto rondando en mis patios ramas de tus frondas. De mármoles blancos y negros tu casa vetusta se adorna, y mármoles blancos y negros llevan a mi alcoba. Si luces enciende tu casa, mi casa de luz se corona. ¿No sientes llegar de la mía sonidos de losa? De día, de tarde, de noche, te sigo por selvas y frondas. ¿No hueles que exhalan mis labios profundos aromas? De día, de tarde, de noche, te sigo por selvas y frondas. ¿No sientes que atrás de tus pasos se quiebran las hojas? ¿No has visto regadas tus plantas, de frutas cargadas las moras, sin matas las sendas, las ramas henchidas de pomas? Cuidando tu casa en silencio, me encuentra despierta la aurora, cuidando en silencio tus plantas, podando tus rosas. Tu casa proyecta en mi casa de tarde alargada su sombra. Nunca miraste sus muros cargados de rosas. Igual a tus patios mis patios, que surcan iguales palomas. Y nunca has mirado mi casa, cortado mis rosas. Igual a tus lirios mis lirios, que iguales octubres enfloran. Y nunca has mirado mi casa, cortado mis rosas.
Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes, los cielos puros me vean pasar. Ser alta, soberbia, perfecta, quisiera, como una romana para concordar con las grandes olas y las rocas muertas y las anchas playas que ciñen el mar, con el paso lento y los ojos fríos y la boca muda dejarme llevar, ver cómo se rompen las olas azules contra los granitos y no parpadear, ver cómo las aves rapaces se comen los peces pequeños y no despertar. Pensar que pudieran las frágiles barcas hundirse en las aguas y no suspirar. ver que se adelanta la garganta al aire, el hombre más bello, no desear amar, perder la mirada distraídamente, perderla y que nunca la vuelva a encontrar, y figura erguida entre cielo y playa, sentirme el olvido perenne del mar.
Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara en la cabecera, una constelación, la que el 25 de octubre de 1938, después de 3 años de sufrimiento, Alfonsina decide terminar con la única batalla que dio por perdida. Porque si bien la poeta suicida hace de su muerte un escenario a la medida de su vida, su paso por este mundo dejó ejemplos de lucha por los derechos de la mujer. Ella fue más que un final trágico. Eligió su muerte, eligió su vida y nos dejó este legado. Alfonsina Storni, en los especiales de Desnudando el Alma.
Bravo, 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 bravo. Excelente trabajo, chicos. Excelente.
Gracias.
De verdad que emocionan. Me emocionaron muchísimo. Y es verdad lo que dices, Javier. Lo que se sabe, ¿no? Ella eligió cómo morir. Toda la vida tormentosa que llevó, problemas económicos. Al mismo tiempo, ella tenía esa mente varonil, ¿no? De repente como que no le gustaba haber nacido mujer, ¿no? No, qué bárbaro.
No, al contrario. Yo creo que estaba muy orgullosa.
Sí, estaba orgullosa, pero todo lo que pasó, todo lo que luchó. Yo siento que de repente como que había un conflicto, ¿no? Porque tenía esa división de esa mentalidad varonil y esa mentalidad femenina, ¿no? Y todo lo que
pasa que eso tenía que ver, ese conflicto que ella tenía que ver con lo social.
Sí.
También se ve en autoras como, bueno, Sor Juana de la Cruz.
Sí.
Con mucho más peso sobre la iglesia, donde las monjas no podían pensar, no tenían el poder de ni siquiera de pensar, ni de escribir, ni de tirar una idea, ni mucho menos, bueno,
claro,
tema de la literatura.
Y sobre todos esos desengaños amorosos que vivió, ¿no? O sea, no es que, bueno, yo así lo tomo, el haber nacido mujer, por supuesto que lo refrendaba a cada momento, pero esa lucha constante que tenía con lo que ella hacía, el buscar, el darle un lugar a los derechos de la mujer, el luchar por los derechos de la mujer, el luchar también por los derechos de los escritores, ¿no? El darle un lugar.
A mí, yo creo que uno es feliz en función del involucrado que esté con la causa. Y creo que cuanto más involucrado uno está, menos feliz es. Sí. En este sentido, digo, sí. En el de la alegría de la vida, ¿no? Entonces parece que uno lo padece más cuanto más involucrado está.
Sí. Impresionante, la verdad que me dejaron sin palabras, me emocionaron muchísimo. Esperanza, la voz de Esperanza, esa suavidad, tu voz, Lore, tu voz y la narración de Javier, qué conjunto, muchachos. ¿Qué conjunto?
La verdad, estoy todavía chocado con la declamación de los tres, ¿no? La forma como lo envolvieron, cómo atrapan, me metí dentro de lo que estaban hablando en alguien, en un personaje al cual siempre he querido, pero nunca he llegado tanto a ¿cómo se dice? A meterme adentro como lo lograron ustedes. Yo creo que este es un grandísimo trabajo. Los felicito a los tres, cada uno con una voz, con un sentimiento increíble. Felicitaciones. Lo único que puedo decirles, muchas felicitaciones.
Sí. Sí.
Esto es un poco nosotros que estamos así medio en los medios, ¿no? En los medios de comunicación, vivimos constantemente en relación con lo efímero. Vamos a 1000 por hora, vemos cómo pasan por al lado nuestro las causas, las ideas, la música, lo que dura todo. Entonces, desde ese lugar, tratamos de envolver, como dijo Marco, y gracias por la felicitación. Creo que le queremos dar una cuestión aggiornata dentro de lo posible, pero no adaptada a lo efímero de los tiempos que corren. Es decir, adaptar nuestra manera a los tiempos que corren, para que los que van rápido digan, epa, mira vos, mira lo que era esta escritora, porque yo la conozco del nombre de una calle cerca de acá. La conozco porque alguna vez escuché el tema de Ariel Ramírez, Alfonsina y el Mar, pero está el tema de poder atrapar. Sí, sí. Para que se diga, mira lo que hizo, mira qué loco.
Que quede. Y lo importante es que quede, ¿no? Que quede plasmado todo este amor, la verdad, porque se sintió, Marco, ¿no es cierto? Se sintió, todo ese amor se sintió. Y que quede plasmado, y como dice Javier, que no sea efímero, ahí va a quedar y ahí va a estar, y ahí se va a mostrar, y ahí se va a compartir, y ahí se va a difundir.
Supieron expresar lo que Alfonsina, de una manera, nos quiere decir. Exacto. Han expresado el sentimiento de Alfonsina en vuestras palabras, al menos en lo que yo pude comprender, y espero que este sea el principio de grandes trabajos que van a tener ustedes en vuestra colaboración, ¿no? Va a ser algo muy hermoso.
La idea es esa, la idea es poder ir redescubriendo a escritores de la literatura universal, y poder ir mostrando, aunque sea en estos tiempitos, ¿no? Para quienes quieran detenerse un minuto a mirar desde otra perspectiva a un autor y puedan estar receptivos a cómo les llega lo que nosotros queremos transmitir. Esa es la idea. Así como hoy desnudamos a Alfonsina Storni, queremos seguir desnudando a muchos escritores que yo creo que vale la pena que podamos conocer la huella, ¿no?, que han dejado, y que tal vez esa huella nos pueda transmitir algo en nuestras propias vidas.
Así es. Les felicita Olga Mari Olimar. Carmen Guardalópez dice, qué bellas declamaciones. La verdad,
muchas gracias.
Y bueno, y todos aquellos que nos estén escuchando, de verdad, muchas gracias. De repente, como les he dicho, me da miedo abrir el Face, me da, porque se me puede caer todo, y este es el programa precioso, precioso.
Bueno, igual siempre, yo creo que hemos tenido una respuesta muy linda de toda la gente. Y no importa si los mensajes no nos llegan, pero bueno, yo quiero agradecer, ¿sí?, porque sin la escucha de ustedes, sin hoy estoy incisiva con la palabra, la receptibilidad, la recepción de ustedes, el poder querer recibir lo nuestro, esto no es posible, o sea, seríamos unos locos hablando solos, ¿no? Y creo que esa no es la idea. La idea es que nosotros podamos, con todo este vigor, esta luz, esta fuerza, esta pasión que nos han unido de alguna forma en un tiempo determinado, de una manera determinada, bueno, poder llegar a ustedes paso a paso. Y así que yo estoy muy agradecida y sobre todo saludo a toda la gente que nos está escuchando o que nos escuchará en las retransmisiones o en esta entrevista que va a estar colgada en el blog de Desnudando el Alma con Palabras, que voy a estar publicando en mi cuenta de Google Más, como también en otro formato saldrá en YouTube, tanto en mi canal como en el canal de Esperanza ZC.
Así es. ¿Cuál es la página, cuál es el link de Desnudando el Alma, Lore, para que puedan entrar?
El link es Desnudando el Alma con Palabras .blogger.ar. Es el link.
También pueden encontrar el programa en nuestro grupo de Yo Amo las Letras. También ahí pueden estar. También pueden escuchar la retransmisión cuando Javier lo pase. ¿No es así, Javier? El texto al radio.
Sí, pero
Marco en Cambalache.
La particularidad, cuando yo empecé con todo esto, quise lograr emparentar a Led Zeppelin o Janis Joplin con Alfonsina Storni, con Jorge Luis Borges, con Saramago, con Sabato, y lo pude ir logrando. ¿Por qué digo esto? Porque, para darte un ejemplo, un día un heavy metal que escucha Iron Maiden me dijo: che, loco, yo me puedo sentar a tomar una birra y escuchar tu radio porque de golpe me pones un poema. Así que, bueno, eso aquí me abrió la cabeza para muchas cosas. Todos tenemos en el fondo un ser sensible y podemos combinar el rock más duro con la poesía más tierna.
Qué bello, ¿no?
Bueno, estamos en plenilunio, como dicen. Hoy está la luna llena.
Sí, hoy es luna llena.
Así que estamos a plena luz, con toda la energía. Así que bueno, yo creo que sí, que se puede dar, Javier, que esas cosas pasan. Y que lo que quería decir respecto a la luna es que la luna abre nuestra sensibilidad. Nosotros de por sí ya somos sensibles, ¿no?
Sí.
Nosotros cuatro estoy hablando, ¿no? Bueno, y quien también tiene su lado como sensible, de repente estas cosas pueden atraparlas mucho más, así que la luna hará sus efectos. A mi modo de ver.
Así es. La bella luna, la vidriera de amantes, de poetas.
Esa luna nos dé toda la energía para sacar las cosas adelante.
Así es. Bueno, pues ahora les voy a decir un poema de Alfonsina. ¿Les parece?
Claro. Sí, por supuesto.
Este me encantó. Porque es a un lápiz. Por 10 centavos lo compré en la esquina y vendiómelo un ángel desgarbado. Cuando al sacarle punta lo ponía, lo vi como un cañón pequeño y fuerte. Suena que estallaba ideas y otra vez despuntólo el ángel triste. Salí con él y un rostro de alto bronce barrió de mi memoria. De mi memoria distraída. Lo eché en el bolso entre pañuelos, cartas, resecas, flores, tubos colorantes, billetes, papeletas y turrones. iba hacia no sé dónde y con violencia me alzó cualquier vehículo y golpeando iba mi bolso con su bomba adentro. Un lápiz.
Qué maravilla.
Es increíble, ¿no? Es increíble.
Hermosa.
Muy lindo, muy lindo. Muy simple, sí. Y muy poderoso.
Exacto. Y muy poderoso porque...
Es humano, ¿no?
Sí. Pues, y una bomba, ¿no? Difíciles. Una bomba, ¿por qué? Porque el grafito del lápiz traía es una bomba de ideas, ¿no?
Sí, ella, lo bueno de esto es que no recurría a palabras difíciles, que la literatura no es concatenar palabras que poco se entiendan, como para caer en lugares sospechosos. Creo que esto tiene, se emparenta un poco con el peligro de la pluma, en este caso. El usar palabras simples para que la gente lo lea simple y lo vea tan peligroso como significa.
Así es. Luego, cuando se usan palabras tan rebuscadas, no sabes ni qué quiere decir, ¿no es cierto? No es mejor.
Cuanto más rebuscado, más ego busca el que lo escribe.
Así es. Así es. Bueno, también hay otro que me gustó muchísimo, que es el retrato a García Lorca. Retrato de García Lorca. Y dice, buscando raíces de alas, la frente se le desplaza a derecha e izquierda, y sobre el remolino de la cara se le fija telón del más allá, comba y ancha. Una limaña le grita en la nariz, que intenta atrapársele. Enfurecida, irrumpe un griego con sus oídos, perdón, con sus ojos distantes, un griego que sofoca de enredaderas las colinas andaluzas de sus pómulos y del valle trémulo de su boca. Salta su garganta hacia afuera, pidiendo la navaja lunada de aguas filosas. Cortádsela de norte a sur, de este a oeste. Dejad volar la cabeza a cabeza sola, herida de ondas marinas negras, de caracolas de sátiro que le caen como campanulas en la cara de máscara antigua. Apagadle la voz de madera cavernosa, arrebujada en sus catacumbas nasales. Libradlo de ellas y de sus brazos dulces y de forzarte solo antes de lanzarlo al espacio, el arco de las cejas, hasta hacer los puentes del Atlántico, del Pacífico, por donde los ojos, navíos extraviados, circulen sin puertos ni orillas. Este es el retrato de García Lorca.
Hermosa. Muy bonito.
Pido disculpas, por favor, es que me distraje porque me mandaron un mensaje por el Skype, perdón, me distrajo. Estaba yo muy adentrada en el poema y me distrajo un poco.
Pero puede, bueno, ser el espíritu de...
De Alfonsina.
De Alfonsina Storni, que estamos hablando de ella, y no sería nada difícil que su espíritu esté aquí con nosotros.
¿Te imaginas?
Yo pensé que era alguna amenaza porque por ahí Lorena dijo que queríamos desnudar a todos los poetas y a las poetas.
Pero desnudarlo de una manera muy bella, que es desnudarles el alma, ¿no? Y con palabras,
claro, tal cual.
Y con amor, con esas ganas de ser, de estar, de dar. Que eso es lo...
Bueno, pero convengamos que literalmente hay gente que puede tomarlo de otra manera, pero no, nosotros queremos desnudar el alma, desnudarnos nosotros el alma para poder transmitir y desnudar a otros escritores, para también conocerlos, como hoy estuvimos conociendo un poco a Alfonsina, ¿no?
Así es, y así iremos conociendo a más, ¿no?
Me gustaría, Rosario, si me permites, Sí. Ya que estamos hablando de desnudar, me gustaría desnudar a Lorena y a Javier.
Me parece perfecto.
Yo no tengo ningún problema.
Bueno, me gustaría que me contaran, nos contara a nosotros y al público, qué sintieron los tres al estar grabando, al estar metido con Alfonsina Storni, diciendo estas palabras tan hermosas. ¿Qué sentían mientras preparaban todo este especial?
Primero las damas.
Ajá. Bueno, a ver. En realidad, nosotros lo que hicimos fue tomar nuestro trabajo con Esperanza. Esperanza, debido a que hubo algunas ideas que nosotros teníamos para iniciar, estas ideas han tenido que ser postergadas por X razones, que ahora no las vamos a dar. Nos propusimos ir dando pasos pequeños y una de las ideas de Esperanza fue, ¿por qué no empezar a mostrar de una manera diferente a los autores que nosotras, cada una desde nuestro canal de YouTube, fuimos leyendo en determinados momentos? Lo que uno siente, y creo que esto tendría que estar Esperanza presente para poder decirlo, pero bueno, nosotras en algún punto trabajamos en lo mismo, hacemos lo mismo casi. Sentimos esta necesidad de poder leer la literatura, de transmitirla desde la entraña misma de nuestra esencia, ¿no? Sintiendo como podría haber sentido quien escribió esas letras. Y bueno, cada una con su cualidad diferente, con el color de voz diferente, con su ánimo. Hemos realizado varios trabajos y bueno, la idea era poder juntar estos trabajos y sumar el gran don que tiene nuestro amigo Javier de poder ambientar y poder darle un marco donde se mezcle un poco la vida de la autora, la cotidianidad de la autora, y no una reseña pesada o tediosa, ¿no?, que no siempre nos conecta con la persona, sino algo más cálido, algo más cercano, algo más simple, algo que las personas pudieran, que cualquier persona pudiera entender y adentrarse desde la sensibilidad misma, ¿no? Y así fue que bueno, se hizo una prueba piloto con las voces y con esta mezcla tan sutil de Javier y bueno, con las voces de Esperanza y con mi voz, y así fue que salió este trabajo, ¿no? Yo sinceramente y personalmente lo vuelvo a escuchar y me vuelvo a emocionar.
Sí.
Me emociono porque no sé, siento la vibración de esto, ¿no? Que va más allá del trabajo de nosotros tres. Siento que esto está traspasando mucho más y bueno, y creo que tanto el apoyo de Ro como el de Marcos en este momento es fundamental, como también de todos los autores, porque hay muchos autores que, bueno, han quedado en Proyecto en Letras, que me siguen, que siguen compartiendo conmigo y que siguen apoyando y que seguramente estarán sorprendidos porque todavía Desnudando el Alma no ha empezado a desnudarse, pero a partir de hoy ya sí. Así que ahora le doy la posta a mi compañero Javier. Y bueno, a ver que él exprese lo que él cree que ha pasado con esto.
Bueno, ahí voy. Bueno, yo lo voy a dividir en dos. Primero la cuestión artística. Para los que no me conocen, yo estoy rumbo a la ceguera, inevitable. Así que después de haber pasado algunas cuestiones complicadas con la vista, en mi primera edición, después de eso, así que desde ese lugar estoy súper feliz, alimentando mi autoestima y mi ego, y espero que dure. Así que, nada, la edición es algo que donde hay que ver más allá de sentir, así que en mi primera edición después de todo eso. Después viene lo otro, una cuestión, perdón, la cuestión emotiva. Y ustedes que me conocen saben que yo trato de emparentar todo el tiempo lo etéreo con lo real. Así que para mí es como un intento más de enfermar a la gente. ¿Vieron esas películas apocalípticas de que un terrorista tira un huevito en el subte y enferma de gripe A a toda la gente? Bueno, eso es lo que yo pienso. Siempre quise hacer esto. El tirar un huevito lleno de cositas escritas, de cuentos, de cosas que queremos contar de la gente y sobre todo a las generaciones nuevas. Que se interesen. Si me interesen por el que es, como dije antes, de sacarse los nombres, que rompan con eso de que los libros son aburridos. Es un trabajo largo, arduo, porque yo también pienso que hay un montón de gente joven que está escuchando esto, este programa, y que más adelante va a escuchar estas ideas en algún lugar y va a decir: ¿qué me importa, Alfonsino? ¿Qué me importa? Cualquier otro escritor que la civilización ha tratado de esconder, porque repetimos esto de que un pueblo que piensa es peligroso. Entonces, es como que hay que luchar contra todo eso. Y eso es, por ese lado, para mí es como meter el caballo de Troya en los pendejos, en los pinos. Y que hablan y que se encuentren con una colonización intelectual. Y si están estando, y si no, seguiremos escuchando o blues o música clásica, pero ya intentamos meter esta cuestión. Y en eso estamos. Es un trabajo largo, como dicen en la película, tal vez cambio no los vea y no los nieves. Bueno, tal vez trabajo todo bien, pero que no digo que lo sentí. Todo nos pasa por dentro, lo hacemos, eso. Al estar estupendo fabricando piezas de multitud, que escribimos, yendo a la vida, nosotros estamos tratando de alcanzar todo eso, desacralizar todo. Esta cuestión de borrar todo más y hacer que sonar a la gente, un escritor y un pensador. Es el rey. Me fui a carajo.
No, está bien. Muy bien.
No sé si la respuesta está, porque, o sea, todos tenemos nuestras diferentes perspectivas del trabajo.
Sí.
Entonces, cada uno hace su análisis desde su lugar también. Eso lo aclaro, porque por ahí lo mío no tiene nada que ver con lo de Javier, pero sin embargo hay una función importantísima que hace que hoy estemos presentando esto.
Así es, se está repitiendo lo que estás diciendo, Lore, alguien no, tiene no, abierto la radio. Sí, y pero es eso, y esa fusión, es la misma sensibilidad. La misma sensibilidad que se ha unido a hacer este trabajo. Y como bien dice Lorena, cada uno puede tener su forma de sentir, su forma de ver las cosas, pero el amor y la sensibilidad hacia cualquier autor, como dijo Javier, hoy fue Alfonsín Storni, mañana puede ser otro, ¿no? Y es lo mismo, es unir ese amor, esa sensibilidad, esas ganas de para que dé como resultado lo que acaban de escuchar, ¿no? Lo que acabamos de escuchar, lo que acaban de hacer.
Perdón, yo quería agregar algo que pensé. Me parece que es muy, muy ambicioso. Pero los que conocemos un poco la historia de Astor Piazzolla en Argentina, sabemos que fue muy insultado por los tangueros, esos tangueros que solo veían al tango como algo para bailar y una queja urbana y esas cosas. Cuando apareció Astor Piazzolla, digo, con la diferencia del caso, no que me quiero comparar con Astor, lo insultaron, lo degradaron, lo desautorizaron. Fue como, es que era como una falta de respeto al tango por la forma de hacer. Con los años, hoy, Astor Piazzolla, es palabra mayor. Sí. Quizá el día de mañana, nosotros que intentamos por este lado mostrar a los artistas de esta manera, humildemente, quizá el día de mañana seamos precursores, y eso, con eso me alcanza.
La idea de esta fusión, siempre, bueno, partiendo desde mi camino, creo que el camino de tanto de Marco como de Rosario, en sus diferentes formas, siempre fue que seamos precursores desde la palabra, mostrando y transmitiendo el arte y la literatura. Este es el eje central de lo que nosotros queremos transmitir. O sea, el objetivo central de todo esto. Así que, Javier, sí, ojalá lo seamos. Ojalá, como vos decís, y a mí me gustaría mucho apuntar a un público más joven, ¿no? A un público que no haya tenido la experiencia concreta que tal vez tuvimos nosotros, el goce y la sensibilidad o el placer de tener un libro en papel en mano y leerlo y como nosotros decimos, devorarlo, ¿no? Con los ojos, porque no nos queríamos perder el próximo capítulo o el final, ¿no? Hay una generación, muchas generaciones enormes que no conocen esos placeres, y bueno, tal vez nosotros no podamos transmitirle lo que se siente en textura, en olor, en calma, en esa intimidad que uno tiene con el libro, pero sí quizás desde este modo podamos llevar esta intimidad desde el audio, desde la palabra, desde la transmisión de la voz, desde la pasión y desde el contenido y la calidad de este contenido. Así que yo creo que estamos en esa línea y que somos todos precursores. La vida, el universo, en Dios o en lo que creamos, hará que fluya este río y bueno, y podamos seguir desnudando a muchas más.
Claro que sí. Me agrada como lo explican. Comparto lo que estaba hablando Javier de Astor Piazzolla. Yo lo viví un poco cuando estaba, todavía vivía en Argentina, y después la otra parte, ¿no? Puedo hablar de la parte europea de Astor Piazzolla. Amado, querido en Italia, en Europa, dicen que nadie es profeta en su tierra. Y aquí yo creo que pasaría lo mismo, ¿no? Somos un grupo de personas de distintos países que lo único que buscamos es la difusión de la literatura, de la historia, de estas personas que hicieron historia, y tratar de ofrecerla de otra forma, como lo ha hecho recién Lorena, Javier y Esperanza.
Sí. Y eso es lo hermoso, Marco, lo que acabas de decir. Somos personas de diferentes países. Está Javier, está, que es de Argentina, Lore de Argentina, Esperanza es de Colombia, ¿verdad, Lore?
Sí, de Colombia.
De Colombia. Está Ana Centellas en España. Tú, Marco, argentino y viviendo en México. Yo, mexicana. Está Miri Cristi, mexicana, viviendo en California. Está Daisy en Managua. Somos Gocho, argentino, viviendo en Estados Unidos. Somos 9 personas en este grupo hermoso. La verdad, hermoso.
Y también que, Miriam Jordán Paz.
Miriam Jordán de Bolivia.
También una autora que siempre nos está apoyando. Además de ser una gran escritora, a quien admiro, a quien saludo. Ya choluleando. Como decimos nosotros los argentinos. Pero bueno, que yo no dejo de destacarla, ¿no? Porque es una escritora que algún día me gustaría que la desnudemos en una entrevista.
Sí.
Y que podamos
ahorita está muy liada con el trabajo. Yo sé que está con mucho trabajo, porque aparte es arquitecta, ¿no? Miriam es, uh-huh, es arquitecta y que tiene mucho trabajo. Ya me muero por tenerla también en el programa.
Tenemos muchos autores, sí, que, como Adela Salas, que también, bueno, ya te contacté.
Sí.
Que bueno, vamos a ir
Marina Prieto igual,
conociendo un poquito más en profundidad, no solamente en un texto, sino con la presencia, con la palabra, con el pensamiento de cada uno de ellos.
Marina,
pero bueno, volviendo al tema, sí,
a Marina Prieto también, increíble mujer.
Marina, ¿no? Prieto Collado también, una gran amiga que siempre está presente, y también para ella mi beso hasta España, ¿sí? Creo que bueno, volviendo a esto, sí, tal vez seamos 9 personas empujando este pequeño carro con una fuerza y una luz impresionante, pero bueno, como todo, va a tener su fruto.
Así es.
Yo estoy muy segura. Y volviendo a esto que decía Javier, de no querer compararse, ¿no? Pero bueno, yo creo que todas las personas que tenemos iniciativas y nos proponemos objetivos y trabajamos con la gente y sobre todo nos metemos en la gran selva de lo que es la internet, mundo digital, también somos perseguidos, somos insultados, somos
bloqueados,
degradados,
bloqueados, censurados.
Sí, pero más allá de censurados o las restricciones de las políticas de las redes, hablo de la misma gente, ¿no?
Sí.
No hablo específicamente del sistema, de los sistemas, de las restricciones o de las políticas de las páginas. Hablo de la gente misma, ¿no? La gente que por ahí no tiene ni el respeto a veces para disentir o para no apreciar lo que uno puede llegar a hacer. Entonces, es como si yo tendría que poner un ejemplo gráfico, es como subirse a un escenario, ¿no? Uno siempre está expuesto a lo bueno y a lo malo.
Así.
Y tenemos que también tener esa conciencia que siendo precursores estamos expuestos siempre a una crítica. Lo que esperamos es la crítica constructiva, ¿sí? Que es la crítica que nos ayuda siempre a crecer, y no el insulto, la degradación, la falta de respeto. Nosotros somos personas que, aunque vivamos en diferentes lugares, y aunque tengamos diferentes edades, y aunque hayamos vivido diferentes experiencias, si algo tenemos entre nosotros y por nuestro trabajo, es un absoluto respeto.
Sí. Y esto es así, es verdad. Tenemos que estar unidos y hacer mucha fuerza para sacar esto adelante, y sé que va a dar mucho que hablar, mucho.
Bien, la verdad que sí, y yo les agradezco de verdad que estemos haciendo esto acá por primera vez, mostrando lo que está haciendo Desnudando el Alma. Gracias, los quiero mucho. Me estoy emocionada. Estoy muy emocionada.
Vos sos una pieza muy importante junto con Marcos de todo esto. Ustedes difunden, ayudan a difundir, arengan. Y voy a decir algo muy cursi. Cuando hablaban de países, de fronteras, yo creo que estamos formando parte de una idea global de formar un nuevo país, una nueva sociedad, que tiene que ver con un camino, insisto, con esto de llevar las letras a la gente, a las nuevas generaciones, con las limitaciones que uno tiene, con lo que uno puede lograr desde su mensaje, desde su impronta, en otras cabezas, en un mundo en el que lo que vale es lo que uno tiene, no lo que uno es, no lo que uno muestra. Digo, que muestra desde adentro. Porque billetes podemos mostrar todos, pero estamos viviendo en un mundo en el que cada vez más acelerado, y lo que vale es lo de adentro. Así. Y esto hoy es cursi, por eso decía. Pero lo que importa es lo de adentro. Lo que importa es lo que uno puede lograr espiritualmente, emotivamente, y esas cosas.
Y es lindo lo que has dicho, Javier, porque es verdad. Somos un grupo de personas que no tienen fronteras, no tienen bandera, o nuestra bandera es el mismo amor, ¿no? El mismo amor y el mismo... el mismo amor hacia lo que se está haciendo, el mismo amor hacia nosotros mismos, el vernos como hermanos, y eso no tiene precio, la verdad, porque
sí,
no,
bueno,
no,
yo cito a un autor que nos enseña muchísimo con sus letras frescas, llenas de vida y con un gran mensaje de paz, que es Manuel Ramos Martínez, nuestro querido Manuel. A mí me gustaría, Rosario, que vos cierres este pequeño programa con esa frase de tu cómplice en lo humano y en lo divino.
Sí.
Y
como
que
siempre,
podamos cerrar este encuentro con sus palabras y también con alguna canción que nos pueda representar.
Perfecto. Yo, sabes que siempre cierro con las palabras de mi cómplice en lo humano y lo divino, un poeta al que adoramos, Lore, la verdad. Y tenía yo acá una canción de Alfonsina, o sea, un poema de Alfonsina musicalizado en la voz de Carlos Fernández, que es el poema del adiós, pero ese no va con nosotros con el adiós, ¿no? Déjame buscar una canción que vaya con nosotros.
Mientras buscas, quiero decir.
Perfecto.
Hagamos un programa todos juntos, una vez por semana.
Esa era la idea, ¿verdad, Lore? Te queremos hacer una tertulia.
¿Qué es lo que faltaría? ¿Dónde? ¿Qué faltaría? ¿Una emisora?
No, a mí.
De hecho, el sábado íbamos a hacer.
Tenemos que armar un horario porque para unos a una son la 1 de la mañana, para otros la 3 de la tarde. Armar un horario común.
A ver.
Bueno, por ahora quedémoslo con este primer pasito. Saboreémoslo, transmitámoslo y después dejemos que las cosas fluyan.
Bueno.
Y Rosario, si te parece, no busques. Simplemente cerrar con las palabras de Manuel y pone el poema de Alfonsina.
Me parece perfecto.
Adiós.
Perfecto. Como siempre, en honor a ella. Termino con las palabras de mi cómplice en lo humano y lo divino. Pongo la canción y terminamos el programa. ¿Te parece, Lore? Vamos a poner Alma Desnuda, el poema que tú declamaste. ¿Quieres el de Alma Desnuda o quieres Adiós? De Alfonsina. Son dos poemas que se musicalizaron.
Adiós. Porque no lo escuchamos.
Perfecto. Entonces recuerden, difundir poemas a los cuatro vientos es multiplicarse en las calles de la vida. Los quiero mucho, chicos. Marco, Javier, Lore, besos.
Igual nosotros.
Gracias.
Gracias.
Bien, voy a poner la canción de Adiós de Alfonsina Storni en la voz de Carlos Fernández.
Las cosas que mueren jamás resucitan. Las cosas que mueren no tornan jamás. Se quiebran los vasos y el vidrio que queda es polvo por siempre y por siempre será. Cuando los capullos caen de la rama dos veces seguidas, no florecerán. Las flores tronchadas por el viento impío se agotan por siempre y por siempre jamás. Los días que fueron, los días perdidos, los días inertes ya no volverán. Qué tristes las horas que se desgarraron bajo el aletazo de la soledad. Qué tristes las sombras nefastas, las sombras creadas por nuestra maldad. Las cosas idas, las cosas marchitas, las cosas celestes que así no se van. Corazón, silencia, cúbrete de llagas infectas, cúbrete del mal, de todo el que llegue se muere al tocarte, corazón maldito que inquietas mi afán. Adiós para siempre, mis dulzuras todas, adiós mi alegría llena de bondad, las cosas muertas, las cosas marchitas, las cosas celestes, que no vuelven más. Adiós. 1892-1938. Desde Argentina, Alfonsina Storni,